Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes, es 25 de mayo de 2021. Son las 3 y media de la tarde. Esta mañana ha tenido lugar un importante acto que se ha desarrollado en la capital de Galicia, que ha tenido lugar en Santiago de Compostela. En él tomaba parte el presidente del gobierno gallego, el presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Era un acto importante en lo que al deporte se refiere porque, recuerdo, esto a modo de antecedente para poner a todo el mundo en contexto, que estamos en este año 21-22 viviendo año xacobeo, que se ha prolongado, insisto, hasta el año 2022 por tema de la pandemia debido al COVID-19, se ha visto alargado este año en algunos meses más, hasta el próximo año 2022, y ha decidido la Xunta de Galicia conceder una importante ayuda económica a los deportistas de máximo nivel de Galicia, y esa ayuda se va a ver reflejada en el patrocinio, de manera que los deportistas, insisto, de máximo nivel de nuestra comunidad van a llevar en sus equipajes deportivos la nomenclatura de Xacobeo para representar y para llevar el nombre de Galicia por todo el mundo. Y esto además es literal, sobre todo en el caso de Teresa Portela, que va a llevar bien visible que Galicia está disfrutando de un año, de dos años mejor dicho, Xacobeo 2021-22, y lo va a llevar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. La propia palista de Cangas esta mañana estuvo presente en ese acto en Santiago de Compostela y hablaba así de las ayudas que reciben estos deportistas por parte del gobierno gallego.
Lo que queremos es crecer como deportistas y sobre todo elevar a Galicia a nuestra bandeira por todo el mundo. Pienso que con estas ayudas eso se puede conseguir. O deporte o mejor canal para promocionar o xacobeo. Bueno, espero que al final este año todos acabemos realizando Camino de Santiago.
Ojalá que se puedan conseguir esos buenos presagios de Teresa Portela. Ojalá consiga medalla en estos próximos Juegos Olímpicos. Aprovecho para recordar que va a ser la primera mujer de nuestro país, de España, que dispute el número de 6 Olimpiadas, de 6 Juegos Olímpicos, y allí va a estar representando a Galicia. La verdad es que es difícil, pero hay que reconocer que difícil, mejor escaparate que nuestros deportistas y que el mundo del deporte en general para publicitar aquello que uno necesita hacer visible en el mundo. En este caso, nuestra querida, nuestra amada, me atrevo a decir, tierra gallega. Así que toda la suerte a Teresa Portela, que va a tener el respaldo económico del gobierno gallego, llevando por todo el mundo, en concreto a nuestros amigos japoneses en los Juegos Olímpicos, esa nomenclatura de Xacobeo 21-22. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Está Ricardo de Miguel, os saluda Santi Peón. Arrancamos, como siempre, lo más importante, lo más destacado, lo más granado del deporte en nuestras preciosas Rías Baixas.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Estamos en una semana absolutamente clave para conocer el futuro más inmediato de la primera y de la segunda plantilla del Real Club Celta. En cuanto al filial, esperan en el club la respuesta a la propuesta de renovación que se le ha formulado a Onésimo Sánchez, que de momento no ha respondido. Por lo tanto, el filial, que ha peleado, recuerdo, por ascender a segunda división, por ascender al fútbol profesional, de momento no tiene asegurado la presencia de su entrenador hasta este momento de cara a la próxima temporada. La pregunta ahora es hasta cuándo va a durar la paciencia en la planta noble de la sede del Real Club Celta. Si nos referimos a la primera plantilla, sin duda el nombre propio es el de Eduardo "El Chacho" Coudet. Él mismo lo avisó esta semana, estaba pendiente de reunirse con los directivos del Real Club Celta para saber hasta dónde están dispuestos a llegar, primero con su contrato y en segundo lugar en la confección de una plantilla que gire en torno a la figura del entrenador argentino. Primero tratar el contrato del entrenador, que tiene que ser revisado evidentemente al alza, y me refiero a tema económico, y después, si se llega a ese acuerdo entre las partes, perfilar la plantilla de la próxima temporada. Evidentemente hay varios nombres encima de la mesa. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Uno de esos nombres es, sin duda, el de Aaron Martín.
Sí, un Aaron Martín que consideraba como muy positiva la vuelta del público a los estadios. Sin embargo, también decía que era una pena, o que fue una pena, no poder regalarles una victoria en ese partido que cerró la temporada.
Sí, hombre, sobre todo ese primer partido, ¿no?, que llegan este año. Es una alegría poder verlos aquí en la afición y ayudándonos, ¿no?, como son esta gente. Pero bueno, una pena darle la victoria, ¿no?, a la afición en el último partido de Liga.
Y es que una vez finalizada la temporada, toca hacer balance. Aaron Martín cree que el equipo ha hecho una temporada notable y a nivel individual dice que ha ido de menos a más y que poco a poco ha mejorado en su rendimiento.
A nivel colectivo diría que es un grandísimo equipo, ¿no? Ya se ve tanto cuerpo técnico como jugadores, al final van todos a una, se ve cada partido en el campo, ¿no? Ya tema individual, creo que he ido de menos a más. Estoy muy contento, ¿no? También darle las gracias al club por la confianza, y a los aficionados también, y espero poder seguir aquí.
El lateral catalán, lo acabáis de escuchar, tiene un deseo, que es poder quedarse en la Liga Española, poder quedarse en el Real Club Celta. ¿Cuál es el problema? Recuerdo que Aaron Martín llegó en calidad de cedido procedente del Mainz alemán el pasado mercado de invierno, y los dos clubes, el Mainz y el Celta, acordaron por aquel entonces que si una vez sobrepasado el 30 de junio el futbolista, o el Celta mejor dicho, quería quedarse en propiedad con Aaron Martín, el club vigués debería abonar 7 millones de euros. Es verdad que el Celta va a negociar con el Mainz para intentar rebajar esa cantidad. Si el Mainz no está por la labor, el Celta tampoco va a estar por la labor de pagar 7 millones de euros para quedarse con Aaron Martín. Tendría que ir, por lo tanto, al mercado a previsiblemente buscar dos laterales izquierdos, porque todo parece indicar que David Juncá, que ha estado inédito esta temporada, entre unos problemas y otros, no ha jugado ni un solo minuto. David Juncá, en principio, tiene las horas contadas como futbolista del Real Club Celta. Uno de los temas que más ruido está generando, sin duda, en estas últimas horas es el de Iago Aspas y su no llamada por parte de Luis Enrique Martínez. Y es que ha habido muchísimas reacciones a la lamentable y pésima lista de convocados que ofreció en la mañana de ayer el entrenador asturiano. Muchos no comprenden por qué el príncipe de las bateas no tiene un sitio entre los 24, aunque recuerdo que podían haber sido 26, entre los 24 seleccionados por Luis Enrique Martínez. Una de las voces discordantes, y creo que por haber sido internacional y futbolista de primer nivel en primera división, es la de nuestro comentarista en tiempo de juego, Santi Cañizares, que ya sabéis que tiene un canal de YouTube que se ha sumado a esto de las nuevas redes sociales y que ha hablado largo y tendido de la lista de Luis Enrique. Y además se ha parado para hablar en concreto del caso de Iago Aspas. Dice Cañizares que él, como la mayoría del mundo futbolístico de nuestro país, no entiende nada.
La ausencia de Iago Aspas, no lo entiendo, no lo comprendo. Para mí es mejor que todos los que hay. Pero es que además tiene polivalencia, con lo cual puede jugar en banda, puede jugar más atrás, puede jugar como referencia. Tiene gol. El único futbolista de todos los que hay ahí es el único que tiene dobles dígitos en asistencias y goles esta temporada.
Y además reconoce Santi Cañizares que es muy pesado con este tema, pero es que no es capaz de entender al seleccionador nacional.
Pero es que no quiero ser pesado, porque esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y simplemente, una vez más, reconocer el talento, la valía de Iago Aspas. Me nace y no puedo soportarlo.
Dicho queda, por parte, insisto, de, yo por lo menos creo que una voz más que autorizada para hablar del tema de la selección española. Como voz autorizada para hablar de su hermano es nuestro siguiente protagonista, Jonathan Aspas. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Creo que estás de vuelta ya por Vigo, has dejado Italia, ¿no?
Pues sí, sí, de vuelta en casa y bueno, con ganas, teníamos ganas de volver y bueno, aquí estamos, desde febrero ya instalados y bueno, muy contentos.
¿El fútbol ha aparcado ya definitivamente, Jonathan?
Pues a nivel profesional sí, esperamos que a ver si abre algo un poco amateur para intentar jugar, bueno, y matar ese gusanillo, ¿no?
Vamos al lío, que el motivo de la llamada era para saber cómo se había tomado un poco tu hermano, todo este tema de la no llamada de Luis Enrique. Lo primero, creo que has escuchado las declaraciones de Santi Cañizares. ¿Cuánto de acuerdo estás con Santi?
Hombre, personalmente estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, no solo por ser su hermano, ¿no? Sino por números y estadísticas, como bien dice. Pero bueno, aquí entra, pues, muchas observaciones, ¿no? El seleccionador es el que decide, él tiene un sistema de juego donde, bueno, valorará mil estadísticas, mil movimientos, mil formas de jugar y, bueno, dentro de gustos a cada uno puede gustarle uno más o otro, ¿no? Pero claro, si bueno, te fijas que en las estadísticas, los números, y lo que toca es ganar pues un europeo en 15, 20 días, un mes, no en dos años, yo creo que tienes que llevar a los futbolistas que más en forma están, ¿no? Pero bueno, no es por crear polémica ni mucho menos, sino por bueno, dar un punto de vista y valorarlo, como bien dice Santi Cañizares.
¿Cómo se tomó, Yago, el tema de no ser llamado en esta lista definitiva para la Eurocopa?
Pues bueno, él muy tranquilo, ¿no? Está claro que, bueno, nunca sabes cómo está uno por dentro, ¿no? O sinceramente no te va a decir, pues, cómo está. Estará fastidiado porque, bueno, ya tiene una edad, llegar a una próxima cita con la selección va a ser muy complicado. Entonces, bueno, igual pues podría ser su última gran oportunidad, ¿no? Pero bueno, como bien yo digo siempre, no hay que perder la esperanza y bueno, nadie le desea el mal a nadie, ni mucho menos, pero bueno, a ver si alguno, pues bueno, tiene un problemita con una uña, que no puede poner la bota o así, y como bien sabemos que hasta dos días antes, pues bueno, puede cambiar o puede haber alguna variación. Yo creo que hay que ser prudentes y nada, estar tranquilos.
O sea, Jonathan, que tu hermano de vacaciones sí, pero de reojo pendiente del teléfono por lo que pueda pasar. ¿Todavía
con él y
que
todos
puede haber una llamada de Luis Enrique de la selección?
Hombre, con él y todos, ¿no? Yo quiero pensar así porque casi siempre lo ha pasado, ¿no? Todas las veces que ha sido llamado, pues por circunstancias o demás, pues siempre o Diego Costa se hacía mal o uno pues iba a ser padre o pues mil cosas le han pasado, ¿no? Y bueno, como ahora mismo yo creo que, bueno, el tema del COVID y demás, pues hay que estar muy prudentes, pues nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Yo creo que va a ser una cita, pues, diferente, donde sabemos que no se juega en un país concreto y bueno, puede ser algo bonito.
¿Él albergaba hasta ayer a las 12 de la mañana alguna esperanza de que le llamasen esta lista definitiva? O viendo las convocatorias anteriores, Yago ya más o menos se olía de que esta vez, aunque fuese la definitiva, tampoco le iba a tocar.
Hombre, él siempre ha sido prudente, ¿no? Y ha dicho que bueno, que sabía que no le iban a llamar, ¿no? Pero, como bien te digo, dentro de cada uno, pues, tenemos esa ambición, esas ganas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, sabiendo que detrás de Gerard Moreno, el delantero en forma de la Liga era él, y como bien decía antes, las palabras de Santi Cañizares, tanto el número de goles como las asistencias, y que puede jugar en varias posiciones, pues bueno. Y más cuando se alarga la lista 26, ¿no? Pues bueno, siempre tienes algo más de esperanzas, creo yo. Él no lo decía, pero está claro que cualquier futbolista español, pues bueno, tiene esas ganas de poder tener una oportunidad de jugar un europeo, ¿no? Y ser llamado.
La última por mi parte, Jonathan, y de verdad que tú lo has dicho bien, y además lo hemos comentado esta mañana, tampoco no es intención generar polémica, es saber un poco cómo está Yago, porque al final yo creo que es claramente perjudicado y a la larga se va a ver que queda perjudicada la selección por no contar con un futbolista del nivel de Yago. Pero, ¿tenéis alguna explicación en la familia de por qué Luis Enrique no convoca a un futbolista del talento de Yago?
Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que eso es, habría que preguntárselo a él. Está claro que bueno, por desgracia, y como siempre lo ha dicho y pasa en todos lados, pues no es lo mismo hacer las cosas bien en el Celta que hacer las cosas bien en uno de los equipos con más nombre, ¿no? Está claro que se va a valorar mucho más a nivel mediático, a nivel prensa, a nivel todo, pues por decirte Real Madrid, meter un gol o dar una asistencia que hacerlo en el Celta, ¿no? Entonces, bueno, puede venir un poco por ahí, ¿o no? Luego, como te decía antes, entrenador es una persona y cada persona tiene gustos y bueno, y luego, como bien te comentaba anteriormente, pues dentro de eso pues habrá formas de juego, sistemas, y bueno, cada uno busca sus futbolistas que cree que le pueden ayudar más en estos momentos, ¿no? Como hermano, pues sí, fastidiado y bueno, me apetecía ir a verlo, ¿no? Con la selección no había podido ir al Mundial, entonces bueno, tenía esa espinita ahí y bueno, pues nada. A seguir disfrutando de él en el Celta, que aún queda ya algo para mucho rato.
Eso sí que es una muy buena noticia y seguro que este cierre de charla contigo, Jonathan, va a hacer muy feliz a más de un aficionado del Real Club Celta. Jonathan Aspas, que lo dicho, que siempre es un placer hablar contigo, lo sabes, que muchísimas gracias por entrar con nosotros y por comentar un poquito este tema que por desgracia está generando demasiado ruido en torno a la selección española. Así que buen verano para ti, buen verano para tu familia y por lo tanto buen verano también para tu hermano Yago.
Muy bien, un abrazo y bueno, hasta la siguiente llamada.
Pues que seguramente será más pronto que tarde. Jonathan Aspas, el hermano de Yago Aspas, que incomprensiblemente se queda porque así lo decide el seleccionador nacional, que parece que todo lo sabe, sin ir a la próxima Eurocopa.
No quiero hacer esperar más al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. Mister, ha sido un año fantástico para el Cádiz. ¿Qué nota te pondría?
Yo a mí no me pongo nota, pero al equipo le pongo un 10.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Te ha cansado que nos hayamos centrado siempre en qué dice Álvaro Cervera del VAR?
No, porque que el VAR es un instrumento sensacional, pero muy, muy mal utilizado.
¿Cuántos fichajes te va a dar Manolo Vizcaíno para el año que viene?
Creo que tiene a dos.
Dime las posiciones, por lo menos.
Son de atrás.
Defensas, sí. Dos defensas.
Sí, bueno, conociendo a mí no van a ser delanteros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Bajamos un par de escalones, hablamos de la segunda división B, en concreto del Pontevedra, que viene de conseguir la permanencia en la segunda federación, pensando en la próxima temporada. Ricardo, es tiempo también en el equipo granate de hacer balance de este mal año.
Exactamente, además uno de los futbolistas destacados e importantes del vestuario, como es Víctor Vázquez, más conocido por la afición del Pontevedra como Churre, decía que se ha conseguido evitar una catástrofe para el club, que hubiera sido ese descenso a tercera federación, que la victoria del domingo fue fundamental para el equipo y para la ciudad, y eso sí, calificó esta temporada típica en segunda B como una pesadilla.
Para el club, para la ciudad, para todo, era importantísimo conseguir los tres puntos hoy, conseguir este... Que no bajáramos un peldaño más aún, que si no iba a ser todo mucho más complicado y iba a ser una catástrofe. Y la verdad que cuando pita el árbitro final, pues dices, pues al fin y al cabo esta pesadilla, que fue esta temporada, que fue una auténtica pesadilla, fue durísima mentalmente para todos los jugadores.
El domingo, 3.000 personas animaron al Pontevedra en Pasarón. Churre no tenía ninguna duda de que eso iba a suceder, porque en los 3 años que lleva en el club, dice que la afición granate siempre ha estado del lado del equipo.
Llevo aquí 3 años, pero viví Pontevedra desde pequeñito, que venía yo ya a Pasarón y siempre fue esto, la verdad. Situaciones malas, momentos malos, siempre estuvieron con el equipo. Yo en los 3 años que llevo aquí siempre estuvieron con nosotros. Y la verdad que hoy no tenía dudas que durante los 90 minutos pues que iban a estar apoyándonos, con los jugadores a muerte.
Por último también habló sobre su futuro más cercano. El futbolista lo tiene muy claro. Estas semanas club y futbolista se sentarán a hablar para firmar la continuidad del marinense. Eso sí, el propio Churre dice que por su parte no va a haber ningún problema.
Yo estoy encantado de estar en Pontevedra. Para mí es lo mejor estar aquí. Y nada, tendremos que hablar el club, tanto el club como yo, ponernos en contacto y hablar. Pero por mi parte, pues no debería haber ningún problema. Ahora es tema de cuestión de sentarse y hablar. Pero yo en Pontevedra, pues la considero mi casa y me siento como un aficionado más desde pequeñito y estoy orgulloso de estar en este club.
Y en tercera división, el Arosa este fin de semana ganó por 3-1 al Somozas en su campo, en el campo de Alomba, en Vila García. Por lo tanto, va a jugar el playoff por el ascenso de categoría y lo va a hacer con la ventaja de campo después de certificar su tercera plaza. Ganó, como digo, 3-1 gracias a 2 goles, no. 2 auténticos chicharrazos de nuestro siguiente protagonista, de Mon, jugador del equipo arlequinado. Hola Mon, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, finalmente terceros, el equipo, el club sigue cumpliendo poco a poco objetivos, hay que pelear por el ascenso y un nuevo objetivo esta temporada ya se ha cumplido este fin de semana con esa victoria frente al Somozas.
Sí, está siendo una temporada un poco atípica y rara, pero parece que nos van saliendo las cosas. Pues nos ha gustado ya tener el objetivo cumplido y el trabajo hecho, pero bueno, aún nos quedan 2 partidos y vamos a pelearlos hasta el final.
Tenéis, como decimos, el factor campo para este playoff final por el ascenso. Evidentemente jugáis con esa ventaja y más teniendo en cuenta que no puede entrar todos los que quisieran estar en Alomba con vosotros, pero encima jugando con público, ese factor campo, ese factor ventaja, cobra más relevancia si cabe.
Sí, parece una tontería, pero que haya ya un poquito de gente, no sé cuántas personas entraron el otro día en Alomba, pero creo que 500 o un poquito más, ya se hacen notar y la verdad es que te dan ese empuje, esa sensación de, no sé, una sensación diferente en el campo que te ayuda a estar un poco mejor, más concentrado y te hace dar un plus.
Oye, tus dos goles contra el Somozas son un auténtico espectáculo. El primero es bueno, pero el segundo, el movimiento que le haces al central, el desmarque y el remate con pierna izquierda de primeras, es crema, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, el segundo de pequeñito era delantero, y bueno, alguna cosilla se me quedó ahí, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad, los compañeros me dejaron los balones muy francos y yo al final solo tuve que meterla, ¿no? Ellos también hicieron grandes jugadas, me las pusieron, como se dice, ahí a huevo, ¿no?
La última, Mon. El problema, evidentemente, es que con el positivo que se ha hecho público en la plantilla del Choco, todo queda un poco en el aire, ¿no? En función de que está muy apretado el calendario, cada vez queda menos tiempo para el 30 de junio, no sois fútbol profesional considerado como tal, se acaban los contratos, parece que hay cada vez más problemas para dilucidar quién va a ser el equipo que asciende de categoría.
Sí, sabíamos que estas cosas podían pasar, la verdad, como parecía que todo se había estabilizado un poco y estaba todo más controlado, íbamos a poder acabar ya ahora sin más contratiempos, pero bueno, salió esto y no queda otra más que esperar y a ver qué deciden, qué fechas ponen, qué día podemos jugar. En principio creo que el Estradense y Alondras juegan esta semana, pero claro, hay que esperar rival y no sabemos qué día se va a jugar ese partido.
Vamos a estar muy pendientes porque la situación por la pandemia es la que es y evidentemente el fútbol también se está viendo afectado. Menos mal que no así, el talento y los goles de Mon, al que esta mañana hablaba con él, le decía goleador, le entraba la risa, yo lo sigo manteniendo. Mon, enhorabuena por tus goles, que sigan los buenos resultados para este Arosa.
Muchas gracias, esperemos que vaya todo bien.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
...52 por encima de las 3 de la tarde... aquí seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra... nos pasamos al mundo del baloncesto... vamos a hablar del 6 Donadal Colla de baloncesto... acabó la temporada este fin de semana... tenemos comunicación a esta hora de la tarde... en directo con el entrenador del equipo senior... y con el coordinador de la base del club... con Sergio González... hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
hola, ¿qué tal? Buenas tardes...
Permíteme una cosa Sergio... voy a empezar, si tú me lo permites... esta entrevista
sí,
de una forma... un poco, o muy poco ortodoxa, mejor dicho. Para ponernos en situación de lo que vamos a hablar a continuación, permíteme, por favor, que te pregunte la edad, si no es mucha molestia.
Sí. Pues mira, nada, 33 años.
Y digo esto, la gente se estará preguntando, ¿y este chico por qué le pregunta esto a su entrevistado? 200 partidos al frente del equipo senior, con 33 años.
Sí, sí, efectivamente. La verdad que ese número fue el que alcanzamos este fin de semana, con el último partido de la temporada. Y sí, lo que tú dices, la verdad que la pregunta es buena porque hasta yo mismo pienso que ya uno se hace mayor, con lo cual no vas muy desencaminado.
Madre mía, si crees que te haces mayor con 33, entonces, bueno, en fin, no voy a decirte mucho más. 200 en el equipo senior, Sergio, y leía por ahí algunos reportajes que te han hecho los compañeros de los medios de comunicación estos últimos días, y con más de 1000 partidos a tus espaldas, pero ¿cómo has conseguido llegar a estos datos, a estos números?
Sí, a ver, yo creo que esas cifras, digamos que muchos entrenadores de la ciudad y de la comunidad habrán alcanzado, ¿no? Al final, cuando alguien desde joven comparte la figura de jugador con entrenador ya de algún equipo ayudante de minibásquet, poquito a poco va creciendo, muchas veces esos entrenadores duplicamos en varios equipos cada fin de semana, al final esa implicación año tras año, yo por ejemplo tuve la suerte de poder empezar en los banquillos con 15 años, y desde ese momento hasta el día de hoy, de forma ininterrumpida, cada temporada, un equipo, dos equipos, de repente el equipo senior, y al final, bueno, al final va sumando partidos cada fin de semana, pero ya te digo, la cifra, pues es una cifra que así a bote pronto asusta y es una cifra redonda, bonita, pero bueno, seguro que mucha gente, en el mismo caso que yo, también nos ha alcanzado y seguramente mucha gente lo habrá superado ya.
En tu caso lo que está claro es que no exageramos ni un pelo si decimos que has dedicado toda tu vida al 6 Donadal Colla.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Yo me he dedicado en cuerpo y alma al 6 Donadal, como jugador a partir de categoría infantil, como entrenador, compartí hasta los 18 años esa doble faceta de jugador y entrenador, y ya con 18 años dedicándome solamente a entrenar y a la dirección deportiva, ¿no? Yo la verdad que he crecido como entrenador y como coordinador gracias al 6 Donadal, y la verdad que, bueno, todo lo que soy y todos los números que hablamos ahora hace un poco se lo debo al Club Baloncesto 6 Donadal.
Imagino que con el homenaje que tuvo lugar en el descanso del partido con el que cerraba la temporada este pasado fin de semana, agradecido y emocionado. No sé en qué porcentaje, pero seguro que mucho de las dos cosas.
No, la verdad que es un momento en el que, claro, estamos ahí en mitad del partido, de repente, bueno, ves que los jugadores actuales de tu equipo, pues bueno, te agradecen, te felicitan, y entonces ya te pasa por la mente a todos esos jugadores que has tenido, esas experiencias que has vivido con la categoría senior. La verdad, tuvimos la suerte de tener muy buenas campañas, de conseguir algún ascenso que otro por el camino. Entonces, la verdad que, bueno, ya tanto en el descanso como después, una vez que vuelves a la realidad y por la noche, ¿no?, recapacitas y reflexionas sobre lo que había pasado, pues la verdad que muy contento, muy emocionado y con ganas de seguir creciendo.
¿Qué balance haces de la temporada, Sergio?
Pues mira, para nosotros como club y para mí personalmente como entrenador, la verdad que ha sido la temporada más atípica, ¿no?, en cuanto a todo lo relacionado con el COVID, por el tema de los protocolos, las mascarillas, todas las medidas que hemos tenido que tomar. Pero la verdad es que, bueno, mira, no se pensaba que fuéramos a estar hablando del final de las temporadas, del final de las competiciones, y la verdad es que ha salido todo bien dentro de eso que te decía, estrictos protocolos de seguridad y de higiene. Pero para nosotros como club, para mí particularmente como entrenador, muy contento con el trabajo de los seniors de este año, un poco apenados, ¿no?, por eso, por quedarnos a las puertas de esa Final Four para jugar por el ascenso a Liga EVA, pero bueno, con la seguridad de haber permanecido una temporada más en la misma competición, que es una primera nacional masculina, y ya pensando en construir la siguiente.
Ha sido, por todo esto que nos dices de la pandemia, sobre todo para ti, que además de entrenador senior, insisto, él es el coordinador de la base del club, para los más pequeños, los problemas que ha habido con los niños, el parón para el deporte no federado durante mucho tiempo, ¿ha sido complicado también para vosotros poder mantener el trabajo, los entrenamientos con los más pequeños?
Claro, nosotros lo tuvimos claro, ¿no? Es decir, siempre que fuese posible, siempre que las autoridades lo permitieran o así lo estipularan, nosotros teníamos que hacer el esfuerzo de adaptarnos en cuanto a medidas, en cuanto a materiales desinfectantes, geles hidroalcohólicos, el dotar de normas cada entrenamiento, cada instalación, y la idea del club y la mía propia, pues desde el primer momento, el siempre que sea seguro, sea posible y sea aconsejado por las autoridades, mantener la actividad, mantener entrenamientos, eso sí, con mucho cuidado, con mucho control, y yo creo que la verdad, ante eso, tanto entrenadores como directivos, familiares y los otros jugadores han dado una respuesta magnífica, ¿no? Yo creo que la idea de todo el mundo era mantener entrenamientos, mantener la competición siempre que se pueda, y ya te digo, tiempo después, meses después, ya estamos finalizando competiciones y llegando ya al final de la temporada.
A ver si tenemos suerte y sigue evolucionando a buen ritmo, como parece que va el tema de la vacunación, y eso también genera que, evidentemente, pues los deportistas, toda la sociedad en general, pero también los deportistas, inclusive los más pequeños, puedan disfrutar, pues de eso, de la práctica deportiva con total y absoluta normalidad. Entre otras cosas, a gente como Sergio González, el entrenador del equipo senior y también, insisto, coordinador de la base del 6 de Nadal de baloncesto. Sergio, gracias por atendernos. Y nuestra más sincera enhorabuena por esa cifra mágica de 200 partidos.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo grande.
Y por cierto, desde aquí, no me quiero olvidar, abrazo grande no, enorme y agradecimiento infinito, y en este caso me permitís que lo diga en nombre de todos los compañeros que hacemos esta gran familia de la cadena Copa en Vigo, por el homenaje que también le hicieron en el partido que, insisto, se disputó este fin de semana y en el que estaba presente, junto a su mujer, junto a Juana, nuestro queridísimo Antonio Estévez, que se llevó un más que merecido aplauso de todos los que estaban en el pabellón viendo este último partido de la temporada del 6 de Nadal. Así que desde aquí, en nombre de toda la familia COPE, al 6 de Nadal de baloncesto, infinito agradecimiento.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Bueno, y antes de cerrar, como siempre, tenemos un par de noticias que os vamos a contar, un par de noticias breves y que os trasladamos de la mano de Ricardo de Miguel. En voleibol, Ricardo, como ya avanzamos hace algunos meses aquí en la sintonía de la cadena COPE, finalmente el Vigo Volei va a jugar la Superliga 2 la próxima temporada.
Así lo ha comunicado el club después de que la Federación Española de Voleibol decidiera que la Superliga 2 estará formada finalmente por 36 equipos.
En taekwondo contamos los oros para dos deportistas de unas instalaciones deportivas de Marín.
Del match de Marín, de ese gimnasio, es Arlet Ortiz e Iván Martín. Así lo han conseguido en la medalla de oro en sus respectivas categorías en el Campeonato de España de Combate que se celebró este pasado fin de semana en Benidorm.
En esgrima, el Olivo de Vigo va a pelear por el título de Liga.
Sí, tras proclamarse como campeón en esa primera fase en su grupo de la Liga Nacional de Esgrima, participará ahora en la fase final para ver si consigue también alzarse con ese campeonato contra el líder del otro grupo.
Y en fútbol sala estamos muy pendientes de la posible lesión de rodilla nuevamente de la jugadora del Pollo Pescamar, Antía Pérez. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Santi.
Gracias a todos. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.